Tres puntos principales, una nueva creación, versos del 1 al 14. Si se fijan, el texto comienza hablando acerca de la devastación que conlleva una guerra. Estoy leyendo en la Reina Valera. Sí, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, ya aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y una y otra vez vemos cómo el profeta Ezequiel es transportado por Dios, ya sea hacia el templo, él estando en Babilonia, viendo todo lo que va a acontecer. Los profetas también hacen acciones simbólicas. En alguna parte del libro Ezequiel menciona cómo va a ser sitiada Jerusalén. Y aquí vemos que en este texto no solamente Dios lo lleva a un lugar que demuestra realmente la batalla que el pueblo de Judá ha perdido, sino que ha pasado un cierto tiempo, porque vemos que los huesos ya no tienen ninguna carne. Están secos completamente, ¿sí? Ha pasado un tiempo de descomposición. Y una vez que el Señor ha llevado ahí a Ezequiel, le hace una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Imagínense la escena, ¿sí? ¿Hay esperanza ahí? Y la respuesta de Ezequiel me encanta: sí, Señor, tú lo sabes. No tengo yo la más mínima idea, ¿sí? ¿Y qué le pide el Señor? Que predique los huesos, ¿sí? Y vemos que tiene que predicar, y el contenido se ve en los versos 5 y 6. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Muy interesante el contenido, ¿sí? Porque en el contenido vemos una relación con lo que acontece en la creación en Génesis 2. En Génesis 2 vemos cómo Dios junta polvo de la tierra. ¿Y qué hace con ese polvo de la tierra? El Señor da aliento y se crea, Dios crea a Adán. Por lo tanto, aquí vemos algo que Dios solamente puede hacer. Agustín de Hipona empieza a reflexionar en uno de sus escritos acerca de lo que es el fiat de Dios. Y una y otra vez vemos cómo en Génesis Dios crea por el poder de su palabra, que crea de la nada, y que cuando Dios dice sea la luz, ¿qué pasa? Inmediatamente la luz es creada, solamente por hablar. Y esto lo vemos también aquí, ¿por qué? Porque Dios habla y vemos que va a dar aliento a algo que no tiene absolutamente nada de vida. Y es impresionante cómo lo trasladamos esto al Nuevo Testamento, ¿no? Jesús resucitando a Lázaro con el simple hecho de hablar. Y este hombre que llevaba 4 días muerto, que quizá ya apestaba, cobra vida. Y cuando sana al siervo del centurión también. El fiat de Dios, el poder de Dios, y aquí volvemos a ver ese mismo poder. Es algo que Dios ya ha hecho, y es algo que Dios ya va a hacer. Y si se fijan, una palabra, una frase recurrente en este capítulo es, que aparece al menos 3 veces, es la que aparece al final del verso 6, y sabréis que yo soy Jehová. Justo en la alabanza se leyó un texto de Éxodo 3. Y Éxodo 3 es un capítulo importantísimo en la narrativa bíblica y el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios está en el exilio, al igual que en tiempos de Ezequiel. Y el pueblo de Dios teme que Dios no lo esté escuchando. El capítulo 2 de Éxodo menciona que el pueblo clama a Dios y que Dios los escucha. Y Dios se le aparece a Moisés. Y Dios se revela a Moisés por lo que es su nombre, que contiene su esencia. Y una vez que Dios se revela a Moisés y le menciona su esencia, que después se verá en Éxodo 34, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad. Este mismo Dios le dice a Moisés: ve a Faraón y le dile: Jehová me ha dicho, deja ir a mi pueblo. Y va Moisés efectivamente. Y cuando se presenta delante de Faraón, ¿cuál es la respuesta de Faraón a Moisés? ¿Quién es Jehová? Y el resto de la narrativa es: y sabrá Faraón que yo soy Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y sabrá Israel que yo soy Jehová. Y aquí vemos exactamente lo mismo. Sabrán que yo soy Jehová cuando realmente se dé esta resurrección. Efectivamente, Ezequiel sigue predicando: profeticé, verso 7, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Una imagen impresionante. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Sí. Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, vendo los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Vaya imagen. Vaya imagen. En el lugar donde se dio la derrota, se puede dar una gran victoria. Hay un teólogo inglés que escribió un libro que se llama La Resurrección del Hijo de Dios. Sumamente académico este libro. Y varias personas le pidieron que escribiera la versión más sencilla o que la gente normal pudiera leer. Y escribió otra versión que se llama Sorprendido por la Esperanza. Y este autor menciona cómo cuando estaba en el seminario le toca hacer sus prácticas en una iglesia donde había personas muy, muy mayores. Y lo que empieza a ver es que le toca participar junto con el pastor en muchos funerales. Y algo que le llama la atención a esta persona es lo siguiente: que lo que se decía es, nosotros decimos sí y amén, que esta persona que falleció fue cristiana, depositó su confianza y su fe en el Señor Jesús y está con el Señor. Pero hay algo que falta. Y es que esa persona que está ahí, en algún momento será resucitada en gloria y volverá a estar sobre sus pies. Y no olvidemos esa parte del mensaje también. Cuando Adán y Eva pecan, entran dos grandes enemigos que nosotros tenemos: el pecado y la muerte. Y esos dos grandes enemigos los tiene que vencer Jesús mismo. Se celebra este año 1700 años del Concilio de Nicea, donde se formula una frase que todavía me sigue llamando la atención: que Cristo, cuando se encarna por nosotros y por nuestra salvación. Y esa frase "por nosotros" es que Cristo se encarna para mostrar empatía. Tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Una persona que sufrió, que tuvo sed, que fue traicionado, que fue tentado, ¿sí? Y es la maravilla, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad toma un cuerpo del cual no se desprende de él jamás. Por nosotros y por nuestra salvación, para morir y después resucitar. Y Cristo con su muerte vence el pecado y con su resurrección vence la muerte. Y esta es la esperanza. Y es algo que nos debe de sorprender, ¿sí? Se materializa la profecía, ¿sí? Y vemos la explicación que Dios le da a Ezequiel en los versos 11 al 13. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y es bien interesante cómo en el exilio Dios está mencionando que el pueblo de Israel es uno. Ya no es Israel y Judá. Y aquí menciona, todo esto es la casa de Israel. Aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. No solamente Dios quiere resucitar todo lo que está muerto, sino que te quiere llevar a un lugar. Y esto lo trasladamos a nuestra vida espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, Dios nos tiene que resucitar espiritualmente. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Y no solamente te resucita, sino que te da una esperanza de un lugar. La tierra de Canaán tenía dos elementos fundamentales y principales, que era el lugar de descanso y la herencia. Y el cielo es nuestro lugar de descanso y nuestra herencia. Y es el punto principal que no debemos de olvidar. Hay una nueva esperanza, hay una nueva vida, somos una nueva creación. Uno de los documentos de la Reforma Protestante hace la pregunta, ¿qué pasa con los cristianos al morir? Y la respuesta es la siguiente, al morir las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. La muerte que conllevó una separación del cuerpo y el alma. Pero cuando resucitemos en gloria, vamos a gozar en cuerpo y alma, un cuerpo glorificado de esas bendiciones. Versos 13 y 14. Sabréis que yo soy Jehová. Otra vez esa frase recurrente. Sabréis quién soy yo. Cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Conocimiento de Dios. Amas a Dios porque Él te amó primero. Conoces a Dios porque Él te conoció primero. Es el que te sacó del fango. El que te sacó de esa muerte espiritual. Te llama a su pueblo. Y no solamente eso, sino que vemos en el verso 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y vemos esta promesa, que cuando vienes a la fe, la tercera persona de la Trinidad empieza a morar en ti. Y te acerca al Señor. Esto es lo que es el llamamiento eficaz. Es la obra del Espíritu de Dios por medio de la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, Dios nos persuade y nos capacita para aceptar a Jesucristo que gratuitamente se nos ofrece en el Evangelio. Y el Espíritu Santo es fundamental. Nos lleva al Señor. Citando las palabras de un poeta moderno, ¿sí? Y sin palabras me calmas, me llevas ahí a descubrir todo lo vivo dentro de mí. ¿Cómo el Espíritu Santo te va llevando, sí? Y nos hace una nueva creación. No hay ninguna situación tan caótica que Dios no pueda crear a partir de ella algo que sea extraordinariamente bueno. Dios lo hizo en la creación, lo hizo en la cruz y lo está haciendo hoy. La resurrección. Pero si se fijan, el capítulo no se queda ahí. El capítulo nos lleva ahora a qué vamos a hacer nosotros como pueblo. Y nos lleva ahora al segundo punto, que es la nueva nación, versos 15 al 22. Los profetas del Antiguo Testamento hacían actos o acciones simbólicas. Vemos a Jeremías cómo se pone un yugo simbolizando cómo el pueblo iba a ser llevado a Babilonia. Y aquí vemos cómo Dios le pide a Ezequiel que tome una vara o un palo Y esto es fundamental porque la vara la vemos en la misma vida de Moisés. Es un bastón de mando. Todavía en algunos lugares, por ejemplo en España, en algunas alcaldías, cuando el alcalde es nombrado como tal, se le da un bastón de mando. Es algo que aparece en la iconografía del mundo antiguo. Vemos a Faraón que trae un bastón. Él es el pastor de Egipto. Sí. También aparece en la iconografía de Asiria y Babilonia. Y vemos aquí que hay una vara que va a tomar Ezequiel. Y en esa vara tiene que escribir lo siguiente, en el verso 16: para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Sin embargo, tiene que tomar otra vara y dice: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Sí? Y vemos aquí cómo, después de la muerte de Salomón, el reino se divide y se crean dos naciones, dos reinos separados. Y la pregunta es: ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Vamos brevemente a un texto que se encuentra en Primera de Crónicas, que nos llama o nos menciona algo relacionado con lo que es el tema de la primogenitura, ¿sí? Y nos lleva a este texto, Primero de Crónicas, capítulo 5, versos 1 y 2, a lo que es la historia de Jacob. Conocemos la historia de Jacob. Tuvo dos mujeres, Lea y Raquel, ¿sí? Y de Lea, vemos que el primogénito era Rubén, verso 1, porque él era el primogénito, más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Con Lea, los hijos que tiene Jacob son los siguientes: es Rubén, que vemos que pierde la primogenitura. Después el segundo es Simeón. El tercero Leví. Ellos pierden la primogenitura, ¿por qué? Porque vengan a Dina. Y el cuarto es Judá. Y con Raquel tiene a José y Benjamín. Y vemos que aquí Jacob decidió que la primogenitura que le correspondería a Rubén tiene que pasar a José. Pero vamos al verso 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Y aquí ya nos enseña este texto lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué siempre es fundamental la idea de Judá como tribu y la idea de Efraín como tribu, ¿sí? José tiene dos hijos que son Manasés y Efraín, pero Jacob hace la última y bendice y le da la primogenitura ¿a quién? A Efraín. Y estos dos personajes son claves. Son claves desde que vemos la historia de Josué. Josué de la tribu de Efraín, Caleb de la tribu de Judá. Son las dos personas que dan el reporte positivo a Moisés: vamos a conquistar la tierra. ¿Sí? Vemos también que cuando se divide el reino, Jeroboam del norte es de la tribu de Efraín. ¿Sí? Y Roboam, el hijo de Salomón, es de la tribu de Judá. Por lo tanto, aquí vemos que la explicación que se nos da es de que, a pesar de que tenemos esta cuestión de una especie de primogenitura compartida en base a las dos mujeres de Jacob, sin embargo, estas dos naciones van a volver a ser una sola. Y de estos dos bastones de mando, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a juntar, verso 17, el uno con el otro para que sean uno solo, y serán solo uno en tu mano. Va a haber una nueva nación, una nación unida. Pero aquí vemos también un aspecto histórico clave: que tanto los asirios y los babilonios, sobre todo los asirios, tenían una política migratoria peculiar. No solamente llevaban al exilio a la gente, sino que repoblaban ese lugar desolado con personas de Asiria. Y eso crea después el problema samaritano que vemos en el Nuevo Testamento. Pero algo que no debemos de olvidar, hermanos, es que el pueblo de Dios jamás ha sido una cuestión racial. Ha sido una cuestión de fe. ¿Y por qué vemos esto? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un mesopotámico. Y algo peculiar es de que estas dos naciones van a volver a ser una, ¿sí? Vemos los versos 18 al 21 y vamos a hacer una explicación peculiar. Verso 18, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribes estarán en tu mano delante de sus ojos, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Por lo tanto, estas dos naciones van a ser uno, pero vemos que aquí, uno de los temas clave que vemos, es que Dios los va a traer de las naciones y los va a llevar a su tierra. Y la pregunta es, ¿qué tierra es? ¿Qué tierra es? Vamos a ver unas cuestiones importantes en algunos versos que nos van a llevar a ver el porqué, la importancia de la tierra de Canaán. Al inicio del mensaje hemos visto el mapa de la ruta de Abraham, cómo los hijos de Israel siguen la misma ruta de Abraham a la inversa, ¿sí? Pero algo importante que quiero resaltar es por qué Canaán es tan especial. Vamos a Génesis 2, capítulo 2, versos del 10 al 14. Y fíjense cómo esto nos va a llevar otra vez a un mapa interesante relacionado con la ruta de Abraham. En Génesis 2, a partir del verso 10, se nos menciona lo siguiente. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, ahí también hay bedelio y ónice. Se nos mencionan metales, se nos menciona el lugar, y ese lugar apunta que es el río Jordán. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y Cus es el actual Sudán. ¿Y cuál es el río que rodea toda esa tierra de Cus? El Nilo. Por lo tanto, ya empezamos a ver civilizaciones, empezamos a ver culturas, países. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, esto es el Tigris, y el cuarto río es el río Éufrates. Por lo tanto, si vemos eso en un mapa, es todo el próximo Oriente Antiguo, y en algún lugar de ese punto geográfico estaba el Jardín del Edén. Saltamos a Génesis 15. Y en Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham. Y quiero que vean la descripción de la tierra, del lugar. En aquel día, verso 18, hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Le está mencionando Dios a Abraham algo que aparece en Génesis 2. Y por eso el pueblo tiene que ir a Canaán. ¿Por qué? Porque en algún lugar de ahí estaba el paraíso y el pueblo tiene que recuperar el Edén. Curiosamente, esta promesa a Abraham se materializa en los días del rey David, el gran guerrero. Y quiero que vayamos brevemente a 1 de Reyes capítulo 4. De acuerdo a Reyes, Salomón nunca hace ninguna batalla ofensiva para obtener territorio. Todo el territorio que tiene Salomón proviene de las batallas y guerras que hizo David. Y vamos a 1 Reyes capítulo 4 verso 20. Y fíjense cómo otra vez Dios está en los detalles y nos menciona aspectos que ya hemos escuchado y visto con anterioridad. Verso 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, la promesa a Abraham se ha materializado. Comiendo, bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Salomón está gobernando, está ejerciendo dominio en el territorio que Dios prometió a Abraham. y las promesas han sido sí y amén. Verso 24, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tirsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Haciendo un paréntesis interesante ahí, los árboles que se mencionan, la parra y la higuera. De acuerdo a la literatura rabínica, el árbol de la ciencia y del bien y del mal era una higuera. ¿Por qué? Porque se tapan a Adán y Eva con hojas de higuera. Y la parra, pues, es una vid. ¿Y quién es esa vid? Y vemos la imagen otra vez, cuestiones de árboles, frutales, etc. Por lo tanto, vemos que la tierra es Canaán. ¿Sí? Pero algo importante que vemos una y otra vez en la literatura bíblica es cómo lo terrenal apunta a lo espiritual. El mismo Moisés, después de ver el milagro de cómo Dios partió el mar, escribe un cántico. Y ese cántico, que está en Éxodo 15, Moisés lo termina en el verso 17. Y Moisés empieza a hablar acerca de lo que Dios va a hacer. Porque Moisés no va a introducir realmente al pueblo de Dios a la tierra prometida. Sino que Moisés dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Vemos que Dios es el que los va a introducir, los va a plantar. Y aquí vemos la maravilla de la literatura que vemos en el libro de los Salmos. Estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Sí? El tema también que vemos en el Nuevo Testamento, de que vamos a dar fruto, cómo vamos a ser plantados. ¿Sí? Pero se menciona ahí la cuestión de una montaña, monte de tu heredad, que ese monte es en el lugar de la morada que el Señor ha preparado y que sus manos han afirmado. Vemos la idea del Dios constructor. ¿Y cuál es esa montaña? ¿Cuál es esa montaña santa de Dios? En el Antiguo Testamento se nos menciona que hay dos montes santos. Uno es el Sinaí y el otro es Sión. Y Pablo nos habla también acerca de un monte. Quiero que vayamos brevemente a dos textos. Uno se encuentra en Gálatas, capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos va a llevar a esta idea de Éxodo 15. Y en Gálatas 4, Pablo va a hablar acerca de una alegoría de Sara y Agar. Y otra vez, cómo lo terrenal apunta a lo celestial. Gálatas 4, a partir del verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la celestial, es madre de todos nosotros. Es interesante cómo vemos aquí la idea de una montaña celestial, un lugar que apunta a Sión, donde está la presencia de Dios. El autor a los Hebreos, en el capítulo 12, a partir del verso 18, también nos habla acerca de los dos montes, Sinaí y Sión, y el contraste que se puede ver entre ellos dos. Y fíjense cómo empieza narrando acerca del monte Sinaí, ¿sí? Verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y la imagen ahí vemos en Éxodo, ¿sí? A partir del capítulo 20, la nube de gloria, el fuego, el terremoto, ¿sí? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocara el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es la tierra a la cual Dios va a llevar a su pueblo, a esa Sión celestial y a esa montaña. Algo importante que vemos también en el verso 22 de Ezequiel 37, no solamente es que va a haber una nueva y sola nación, sino también que va a venir un rey. Y ese rey vamos a ver quién es. ¿Sí? Ese rey vamos a ver quién es en el tercer punto. ¿David va a volver? C.S. Lewis, en un libro que se llama Mientras no tengamos rostro, menciona lo siguiente, ¿sí? Lo más dulce de toda mi vida ha sido el anhelo, el llegar a la montaña, encontrar el lugar de donde provenía toda la belleza. Y ese es nuestro anhelo, ¿no? Hemos sido resucitados, tenemos nuevos sentidos, nuevas visiones, nuevos anhelos. Y es el lugar donde queremos ir, a esa Sión celestial. Y va a haber un nuevo pacto. Versos 23 al 28. Fíjense lo que va a hacer Dios en el verso 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Dios mismo los va a salvar y Dios mismo los va a limpiar. Y fíjense aquí otra vez un aspecto importante, es algo que le corresponde a Dios y es algo que se va a materializar en la segunda persona de la Trinidad. Hemos sido limpiados. Vamos a un texto que se encuentra en 1 Corintios 6:11. Pablo dice esto acerca de la iglesia, ¿sí? Y estos seréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es algo que Dios ya ha hecho por ti, en la persona de Cristo. David, en uno de los salmos, pide a Dios que lo limpie, que lo purifique, Salmo 51, ¿sí? Y que si lo limpia va a ser más blanco que la nieve. Hay un texto en Mateo 8 donde vemos a un leproso teniendo miedo a acercarse a Jesús, ¿sí? ¿Y qué le dice el leproso a Jesús? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dice Jesús? Sí quiero. Ya eres limpio. Nos acercamos a Cristo en fe, y Él nos puede limpiar y nos puede salvar. Verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Muy interesante ver que este texto no solamente aparece aquí, sino que anteriormente, en Ezequiel 34:24, ya se había profetizado lo mismo, ¿sí? Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, mi siervo David, y él las apacentará, y él será por pastor. Y esto tiene mucha relación con lo que menciona Jesús en Juan capítulo 10. Cuando Jesús en Juan capítulo 10 vemos que se pone de pie y alza la voz diciendo: yo soy el buen pastor. Está diciendo: yo soy el cumplimiento de Ezequiel 37. Pero no solo eso, sino que vemos la importancia en los detalles. Porque David en hebreo significa amado. Y ese nombre es importantísimo. Vemos que el Evangelio de Mateo comienza con Jesús, el hijo de David. Así comienza el Evangelio, es la primera persona que menciona después de Jesús. Este hijo de David, vemos en el Salmo 72 que va a mostrar misericordia para todos aquellos que estén desamparados, que no tengan quien los socorra. Y vemos que es lo que Jesús muestra su esencia, lo que Él es. Pero algo interesante es lo que vemos en el bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús, justo cuando Juan el Bautista va a bautizar a Jesús, vemos que desciende una paloma sobre Jesús, simbolizando una autorización. Pero Dios Padre habla diciendo: este es mi hijo, David. David ha vuelto. Un nuevo y mejor David está aquí. Él es el rey. Él es el pastor. Es un pastor que hace que nosotros guardemos los preceptos de Dios y los pongamos por obra. No solamente David vuelve, sino que nosotros habitaremos en la tierra que Dios dio a su siervo Jacob. Esa Jerusalén celestial, calles de oro, mar de cristal. Y no solamente van a habitar ellos, sus hijos y los siervos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Un rey eterno, sin inmutabilidad, que no cambia, que ya está aquí. ¿Sí? Vemos aquí la idea de habitar en la tierra para siempre, ¿sí? Y esto nos lleva a Apocalipsis, capítulo 21, versos del 1 al 4 y 22 hasta el verso 5. Esta es la visión de Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, esto es la presencia de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en el 22 vemos que ya no hay necesidad de templo, 21-22, perdón, porque Dios es el templo. Esta ciudad no tiene necesidad de sol, porque Cristo es la lumbrera. Las naciones van a ella, rinden su gloria, no entra ninguna cosa inmunda. ¿Por qué? Porque Dios mismo los ha lavado en la sangre del Cordero. ¿Y qué vemos? Nos lleva de vuelta a Génesis. ¿Qué había en el jardín del Edén? Un árbol y un río. ¿Y qué hay en esa acción celestial? Un árbol y un río. Esta es la fe y la esperanza que tenemos. Y no solamente eso, hermanos, sino que vemos el nuevo pacto que Dios hará. Verso 26: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En el mundo antiguo, y lo vemos en la Biblia también, así como el día de hoy hay tratados entre naciones, en el cual ese tratado tiene la idea de una vigencia permanente que afecta a las siguientes generaciones. Cuando España entra a la OTAN en el 86, pues no se nos dijo que nos iba a costar 2 millones de euros diarios, pero estamos ahí, no podemos salirnos unilateralmente, ¿sí? Pero en el mundo antiguo un pacto se hacía entre dos reyes, en el cual se tomaban animal, se partía el animal, los reyes pasaban por en medio del animal muerto y decían: así pase a la persona que quebrante el pacto. Y en Éxodo 24 vemos cómo después de que Moisés, vamos a ese texto brevemente, vemos cómo después de que Moisés recibe las tablas de la ley, se hace un pacto, ¿sí? En Éxodo 24 se nos narra eso a detalle. Éxodo 24, a partir del verso 24, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Siempre que leemos acerca del pacto con Moisés es este. Un pacto vigente, donde un animal murió, donde el pueblo dijo: nosotros vamos a obedecer, y si no obedecen, pues las consecuencias del pacto son serias. Y en el Antiguo Testamento solamente los líderes o reyes pueden hacer pactos, pero ahora vemos a Jesús en los Evangelios como rey. ¿Y qué hace? Toma el pan y lo parte y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después toma una copa y dice: esta sangre es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, bebed de ella todos. Y si bebes de ella, ¿qué pasa? Estás entrando a ese pacto. Pero este es un pacto de paz, en el cual Dios mismo se ofrece. Y no solamente Dios mismo se ofrece, sino que dice: pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y tenemos la belleza de la tercera persona de la Trinidad habitando entre nosotros. Hay algo que no debemos de olvidar, y es la promesa de Jesús, que dijo que mientras dos o tres estemos reunidos en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Y el autor de Hebreos menciona cómo Cristo está cantando entre nosotros por medio del Espíritu Santo. En el Espíritu, Cristo es omnipresente. Y no solamente pone su santuario, sino que pone su tabernáculo, su presencia. Será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y fíjense cómo termina el verso 28. Por tercera vez en el texto aparece lo siguiente: y sabrán las naciones que yo soy Jehová, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ese conocimiento, esa pregunta que hizo Faraón: ¿quién es Jehová? Y en el cual Dios hizo milagros y maravillas y demostró quién era Él. Nosotros al final veremos quién es Él. Hemos sido comprados por precio. Y Dios nos llama a que dejemos nuestra vana manera de vivir. Hemos sido resucitados. Tenemos un nuevo rey, nuevos sentimientos y un nuevo hogar al cual nos lleva el Señor. Quiero terminar con una pregunta que data de la época de la Reforma, y es la pregunta 1 del Catecismo de Heidelberg. Y en esta pregunta se nos menciona acerca de cuál es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. Y la respuesta es la siguiente: que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me prepara para vivir para Él según su santa voluntad. Hermanos, no estamos solos. Tenemos el Espíritu y tenemos a la Iglesia. Amén.